Radio Universidad de Chile presenta Palestina por siempre, un conocimiento del pueblo árabe palestino, historia, cultura y noticias del pueblo palestino. Conducción, César Abuaí.
El cariño de siempre, programa de derechos humanos a partir de este instante en Radio Universidad de Chile, Palestina por siempre. Abogamos por la libertad del pueblo palestino, un pueblo que vive subyugado por la ocupación ilegal israelí. Les hablamos de Palestina para que no solamente hablemos desde el estómago del tema palestino, para que tengamos conocimiento, manejemos alguna información de lo que ocurre en suelo palestino bajo ocupación israelí. De eso se trata este programa, que tiene un nombre bien directo, bien preciso: Palestina por siempre, y que tiene en la puesta en el aire a la querida Camila González. Bienvenidas, bienvenidos.
لما بتسهر وبتتأمل راضي بليلك مهما طول اسمح لي عن هالحال اسهل اولى هيدا حب لما بتسمع دقة قلبك وبتتحير وبتتلبك وبتضيع شرقك من غربك يعني الغرام القلب تنطر مين يقلك أنا قد الكون اشتقتلك لحظات غيابي بعدلك بعدك عني صعب ولما تبكي مش تتبكي بتكون دموعك عم تحكي تنطر شي بسمي أو ضحكي بقلك هيدا
حلو. Food Main in Service, abastecimiento de comida casera de alta calidad en faenas y lugares de trabajo. Food Main in Service, excelente solución alimentaria y de administración, rápida capacidad de respuesta. Food Main in Service, comunicaciones a foodmaining.com, fono más 56-23-200-3992, más 56-23-200-3992. Food Main in Service, alimentación a su altura.
Un lugar para descansar, para compartir con la naturaleza, para respirar aire puro. Casas Los Grillos, en el corazón del Cajón del Maipo. Un fin de semana, puede ser un día cualquiera, quincho, árboles, hermoso paisaje, piscina, todo lo que tú quieres para pasar un momento muy agradable. Casas Los Grillos, en el Cajón del Maipo. Fono 933-535-133. Casas Los Grillos. Fono 933-535-133. ¡Qué agradable!
Se han cumplido exactamente 15 años del fallecimiento del para muchos gran líder palestino Yasser Arafat. 15 años de ausencia de Yasser Arafat. Javier Abueid es nuestro corresponsal en Palestina, el cientista político Javier Abueid. Javier, bienvenido.
Se han cumplido 15 años de la muerte, del fallecimiento del líder palestino Yasser Arafat. Y claro, allá hay generaciones más nuevas que simplemente no conocieron lo que fue Yasser Arafat para el pueblo palestino. Sin embargo, los que vivieron un poco más entendieron que con todas las diferencias y con todos los errores que se marcaron, incluso durante su gestión, se entiende que Yasser Arafat fue el símbolo de una generación de palestinos que levantó una causa nacional desde literalmente los campos de refugiados, es decir, que transformó lo que el mundo conocía como una catástrofe humanitaria de los refugiados que fueron expulsados por Israel en 1948, en una causa política por la liberación nacional de un pueblo. Y es verdad, Yasser Arafat muere en París, en Palestina. Hay que muy pocas dudas de que Israel fue quien envenenó a Yasser Arafat, que murió a los 75 años de forma bastante sospechosa. Sin embargo, claro, él no pudo lograr su objetivo, que fue liberar Palestina. No pudo ser enterrado en Jerusalén, que es donde quiso ser enterrado. Sin embargo, digamos, si uno se pone a ver dónde se encuentra la causa palestina el día de hoy, con todas las dificultades del momento, Israel probablemente, o el movimiento sionista con anterioridad, no creo que hubiesen pensado a lo mejor hace 70 u 80 años de que a estas alturas, o el 2004 cuando muere el presidente Arafat, de que Palestina iba a ser un país reconocido por más de un centenar de estados, de que sus derechos iban a estar, digamos, completamente definidos bajo la comunidad internacional y por Naciones Unidas. Entonces, digamos, Yasser Arafat se levantó sobre su destino. Es simplemente cosa de leer ya, de cómo se puede encontrar en internet, lo que fue el famoso discurso de Yasser Arafat frente a la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York en 1974, la primera vez que la OLP, la Organización para la Liberación de Palestina, pudo hablar con la comunidad internacional representando a el pueblo palestino como tal. Eso fue un momento en el cual, digamos, el presidente Arafat ocupa por lo menos un tercio de su locución para hablar de otro movimiento de liberación nacional. Y claro, lo paradójico es que Palestina, o el movimiento de liberación nacional palestino, que el año 1974 se veía tan fuerte en comparación a otros movimientos, es el único de todos esos que no pudo lograr su objetivo hasta el día de hoy. Claro, Palestina estuvo aliada completamente con el Congreso Nacional Africano, por ejemplo, con Nelson Mandela, mientras Israel estaba apoyando el régimen del apartheid, y claro, no era para menos, Israel hoy en día lleva a cabo una acción muy similar. Y es por eso, por lo demás, que desde otras perspectivas se ha entendido de que Sudáfrica diplomáticamente es uno de los principales aliados que tiene Palestina. Las conmemoraciones se llevan a cabo en un momento en el cual muchos se preguntan qué pasaría si Yasser Arafat estuviese vivo. Eso es política ficción y es muy injusto poder definir qué es lo que realmente sucedería si es que él estuviese vivo o no. Yasser Arafat es una persona que durante su vida tuvo muchos amigos y tuvo muchos enemigos, mucha gente que se fijó mucho en los errores que cometió y que no fueron pocos. Sin embargo, cuando se hace la ecuación final, se entiende de que evidentemente el presidente Yasser Arafat no solamente fue un símbolo de la causa palestina, del mundo árabe y de las luchas de liberación nacional en general, sino que el presidente Yasser Arafat, como dijimos en un comienzo, tomó al pueblo palestino desde una situación muy precaria y levantó un movimiento nacional que prácticamente había sido pulverizado con la Nakba de 1948 durante la creación de Israel. Y hoy en día es lo que es, no es un movimiento perfecto, sin embargo los derechos del pueblo palestino están bastante bien reconocidos frente a la comunidad internacional, frente a Naciones Unidas, y eso es en gran medida parte de este trabajo prácticamente de joyería. Y como dijese Mahmoud Darwish, el poeta nacional palestino, fallecido allá por el año 2008, Yasser Arafat tenía un poco de cada palestino dentro de sí, y cada palestino tenía algo de Yasser Arafat dentro de sí también. Los restos del presidente Arafat hoy están en Ramallah, en el palacio, o más que palacio, en el complejo de la Mukata o el complejo presidencial palestino. Es un edificio que viene del tiempo de los británicos en Palestina, pero claro, muy poco de ese edificio original queda. ¿Por qué? Porque Israel, durante el cerco del presidente Yasser Arafat en la Mukata, destruyó prácticamente todos los edificios que ahí quedaban. Solamente quedan uno o dos de los edificios originales. Está descansando en un mausoleo de 11 metros de largo por 11 metros de ancho y 11 metros de alto, porque murió un 11 de noviembre con un jardín que representa la fauna de todas las partes de Palestina y con un elemento muy simbólico. No solamente fue enterrado con tierra de Jerusalén, sino que alrededor de su tumba hay una piscina con agua. ¿Por qué? Porque el agua pasa de estado en estado, es decir, no se queda quieta. Y eso simplemente para simbolizar de que la tumba del presidente Arafat en Ramallah es solamente una estación temporal, por cuanto eventualmente el presidente Yasser Arafat llegará a Jerusalén, que es el objetivo del movimiento nacional palestino. Esa fue un poco de las conmemoraciones de los 15 años de la muerte del presidente Yasser Arafat aquí en Palestina.
Estamos dialogando con Javier Abouaid desde Palestina Ocupada en este espacio de Radio Universidad de Chile, Palestina por Siempre. Hubo nuevos ataques de parte de Israel hacia la Franja de Gaza en Palestina. ¿Qué nos puedes informar al respecto, Javier?
Muy pocos entendieron cuál fue la lógica llevada a cabo por Israel para hacer este ataque comenzó lo que fueron 48 horas de terror, básicamente, la Franja de Gaza, como fue el asesinato de uno de los comandantes de las fuerzas paramilitares de la Yihad Islámica, que es uno de los movimientos de resistencia que se encuentran dentro de la Franja de Gaza. ¿Y por qué, no todos entienden la lógica? Por cuanto, independiente de que habían habido durante los últimos días lanzamiento de cohetes desde la Franja de Gaza hacia Israel, la Franja de Gaza que se encuentra completamente cercada por Israel, que sufre un bloqueo ya de más de una década, lo cierto es que la situación se desestabilizó completamente luego de este asesinato selectivo, que es el retorno a una política que Israel llevó a cabo durante los primeros años de la Segunda Intifada, y que en este caso se asesinó no solamente a el comandante de la Yihad Islámica, sino que también a su mujer. Y claro, aunque aparezca poco en los medios internacionales, lo cierto es que fueron prácticamente 30 los palestinos asesinados durante o muertos durante 48 horas de enfrentamientos. No hubo, por otro lado, no hubo ningún israelí siquiera herido. Y claro, hubo muchos lanzamientos de cohetes de la Franja de Gaza. Se estima que aproximadamente 260 a 300 cohetes fueron lanzados hacia Israel, sin ninguna víctima en el lado israelí. Y al final se llegó básicamente a lo que sucede constantemente en estos casos, maratónicas reuniones, sobre todo de Naciones Unidas y de Egipto, tratando de mediar un alto al fuego que terminó siendo aceptado. Por todas las partes, pero que sin embargo no elimina lo que es la principal causa de los problemas dentro de la Franja de Gaza, que sigue siendo el no tener una solución política para la cuestión de Palestina. Y claro, algunos creen, por ejemplo, los diputados palestinos dentro de la Knesset israelí, del Parlamento israelí, los que algunos conocen como árabes israelíes, señalaron abiertamente de que esto había sido una invención de Netanyahu, que ya estaba perdiendo las posibilidades de poder ser electo primer ministro o poder formar un nuevo gobierno en Israel, y que esto evidentemente que podía dar mayores posibilidades. Es decir, una vez más, que se está acusando a políticos israelíes de llevar a cabo actos de guerra para poder asegurar una mayor popularidad. ¿Es esta la primera vez que algo así sucede? No, y no es primera vez que políticos israelíes, sobre todo Benjamín Netanyahu, se les ha acusado de llevar a cabo acciones como esta. Pero lo cierto es que en la Franja de Gaza, como ya se ha estimado, prácticamente es imposible señalar que hay algún lugar seguro. Históricamente Israel no solamente ha bombardeado casas líderes palestinos, sino que ha bombardeado incluso escuelas de Naciones Unidas. Entonces, claro, cuando ocurren estos bombardeos, son muy pocos los lugares donde la gente se puede sentir realmente segura, y simplemente se recuerda una vez más la necesidad de poder, del deber, de no solamente de respetar el derecho internacional humanitario y la resolución de Naciones Unidas, sino que de lograr una solución a la cuestión de Palestina después de todos estos años, digamos, porque de otra manera esto va a seguir siendo una cuestión cíclica que va a explotar cuando elementos de cualquier lado lo sientan, digamos, que es el momento para moverse políticamente. Más que lo que realmente necesitan más de 2 millones de palestinos que viven hacinados en la Franja de Gaza, con recursos, digamos, naturales que escasean y con un control completo por parte de Israel, es simplemente lograr o poder lograr una solución política. Así es que, claro, digamos, se terminó logrando un alto el fuego en la Franja de Gaza, pero va a ser muy débil mientras la situación política en general no mejore, y es algo que evidentemente se ve muy difícil con un gobierno israelí que no tiene un proyecto de paz en lo más mínimo, que insiste con la construcción de colonias y que de otra manera continuará mientras no sea presionado por la comunidad internacional.
Estamos dialogando con Javier Aboey desde Palestina, es nuestro corresponsal a 13.500 kilómetros de distancia en este espacio Palestina por Siempre en Radio Universidad de Chile. Ustedes saben que Israel toma tierra palestina. Si me esperan un segundo, Javier, en el teléfono, por favor. Y en esa tierra palestina muchas veces, además de traer a colonos, hace negocios, exporta productos desde tierra palestina y los pone como fabricados en Israel. Ahora ha salido una resolución de la Unión Europea que un poco me da la impresión, le dice a Israel, a ver, paremos el escándalo. ¿Hay algo de eso, Javier, si nos puedes informar?
El veredicto entregado por la Corte de Justicia de la Unión Europea es extremadamente importante. No porque diga nada nuevo, es decir, dice que las colonias son ilegales y que no son parte de Israel, y que por ende etiquetar los productos que salgan de esas colonias como productos israelíes, digamos, simplemente es una mentira que se dice a los consumidores. Pero es algo que evidentemente va en contra de la agenda de Israel y de Estados Unidos de normalizar la ocupación israelí. Es decir, acá lo que está diciendo la Corte de la Unión Europea es que los productos que vienen de esas colonias no son de Israel y que por ende no pueden ser catalogados como Israel, que es algo que Israel históricamente ha utilizado de muchas maneras para poder normalizar lo que es la ocupación y la colonización del territorio palestino. Por ejemplo, Chile tiene una serie de acuerdos con Israel, el último, por ejemplo, acuerdo de cooperación aduanera, por ejemplo, donde no se hace ninguna mención a la frontera de 1967, es decir, la ocupación israelí puede evidentemente ser beneficiada por estos acuerdos, y lo que está diciendo esta corte es que no puede ser beneficiada de ninguna forma, por cuanto no es parte de Israel. Claramente que el gobierno israelí estuvo muy molesto con lo sucedido. Estados Unidos también emitió un comunicado en contra. Pero acá la gran pregunta no es si es que estas colonias son ilegales o no. Claramente que cualquier acuerdo, digamos, definición de derecho internacional o cualquier parte internacional terminará diciendo que sí, que son ilegales. Lo dice la Corte Internacional de Justicia, lo dice las Naciones Unidas, lo dice el Comité Internacional de la Cruz Roja, entre otros organismos. Acá lo importante, lo concreto, no es esa pregunta, sino que es qué es lo que se va a hacer para poder concretar acciones en contra de la ocupación y de la colonización israelí. Y por ende, digamos, es el veredicto de la Corte de la Corte de Justicia de la Unión Europea. Es importante, pero más importante va a ser de qué forma eso se va a implementar sobre el terreno, por cuanto hoy en día prácticamente ningún país de la Unión Europea etiqueta los productos de las colonias como productos de las colonias israelíes. Israel probablemente se va a negar a etiquetar esos productos de forma distinta. ¿Y cuál va a ser la respuesta de los países de la Unión Europea? ¿Harán sanciones a Israel? Es algo que se ve bastante difícil. Sin embargo, los tiempos en que Israel podía simplemente hacer a destajo parece que están quedando atrás.
Javier Abouid, muchísimas gracias por tu informe semanal desde Palestina para Radio Universidad de Chile.
Muchas gracias. Fue el informe para el programa Palestina por siempre de Radio Universidad de Chile de Javier Abouid aquí en Ramallah Palestina Ocupada. Nos encontramos la próxima semana, si Dios quiere.
Historia, cultura y noticias del pueblo que exige su libertad. Palestina por
siempre. Lo que hoy está viviendo nuestro país, qué fuerte hacer la comparación. Yo diría que es lo más cercano cuando de repente a uno le preguntan ¿cómo es vivir en Palestina? ¿Qué pasa en Palestina? Lo que hoy vive Chile, con estas situaciones tan tremendas, con tantas personas fallecidas, con tantas personas violentadas, ¿no es cierto? Con tanta incertidumbre, con tanto dolor. De verdad se lo digo, queridas auditoras, queridos auditores, es el día a día en Palestina. Este sufrimiento que es tan de adentro, ¿no es cierto? Tan de las entrañas. La socióloga María Emilia Tillú está con nosotros, socióloga de la Universidad de Chile, en Palestina por siempre. Lo que yo decía, esto es lo más parecido a lo que vive la gente en Palestina, lo que hoy estamos viviendo en nuestro país. María Emilia.
Hola, programa Palestina por siempre. María Emilia Tillú, académica de la Universidad de Chile, Escuela de Sociología. Mira, a mí me parece que una de las cosas más complicadas y también más interesante analizar hoy día es la cuestión de la violencia. Y no sé si podemos hablar de violencia en singular o de violencias en plural, porque se suele entender como las violencias solamente lo que la que nos afecta al cuerpo, los golpes, las balas, incluso los asesinatos, las violaciones, lo que todos los días sucede también en Palestina, cuánto tiempo que está sucediendo y que lo estamos viendo hoy día de manera multiplicada en Chile, en todas las regiones del país. Y pienso que sobre esas violencias es imprescindible conversar. Hay que largarse a conversar, porque esas violencias se acumularon también en la violencia de la vida, en la privatización de nuestras vidas, en la manera en que nos han castigado con jubilaciones miserables, en la manera que están castigando también a los niños y a las niñas a no tener escuelas decentes porque no se dice no tener los medios para ello. En el castigo que también tenemos de la salud pública, en que la gente se muere en las filas tratando de esperar que se le atienda. Pero luego tenemos este espectáculo urbano, estos territorios que se ven como territorios arrasados, que no es otra cosa que la violencia que nos han entregado durante, o que nos han, a la que hemos estado sometidos todos estos años. Entonces, si bien uno podría decir, a ver, ¿qué es cómo ha sufrido el pueblo palestino esto? ¿Cómo lo ha vivido todos los días hace tantos años? Familias completas, niños, niñas, bebés, hombres, mujeres. En definitiva, se trata de una violencia estructural, de una violencia política, de una violencia de los dominantes que no podemos no examinar desde ese punto de vista, no solamente desde el golpe que nos dan hoy día, sino de cómo se fraguaron esos golpes, de dónde vienen esos golpes, cuáles son los estados-naciones que hayan estado contribuyendo.
¿La sociología, María Emilia, tiene respuesta a este tipo de injusticias, tanto lo que ocurre permanentemente en Palestina como lo que está ocurriendo hoy en Chile?
La sociología, en primer lugar, está hecha por sociólogas y sociólogos, es decir, por personas de carne y hueso. Si los sociólogos y las sociólogas no salen de su lugar amable, no salen de su casa, no sacan los pies para ir afuera, no van a sentir lo que le ocurre a la gente, no pueden hacer sociología. Lo que harán será opinión, de cierto modo, o van a vincular teorías con conceptos que hoy día quieren darle algún lugar en la vida. Los sociólogos y las sociólogas tienen que salir a hacer sociología allí donde las cosas ocurren, tanto allá como acá, porque comprender lo que le está pasando a la gente implica un compromiso, y no se puede hacer sociología si no hay un compromiso.
Y tú, María Emilia Tillú, socióloga en Palestina por siempre, ¿cómo has integrado el tema de Palestina?
Bueno, en primer lugar, porque conozco palestinos y palestinas desde hace muchos años, porque los he visto sufrir. Yo no he estado en Palestina, sino que lo he visto desde lejos, y porque ese sufrimiento no me puede dejar indiferente. No me puede dejar indiferente ver a los niños sufrir como sufren, a esas masacres cotidianas, a ese maltrato cotidiano. Y por lo tanto, no es más que empatizar, es sentirme absolutamente cercana y al lado y junto a un pueblo que está sufriendo de la manera en que está sufriendo. Es decir, no podría sino estar cerca de lo que le ocurre hoy día a tantas personas en el pueblo palestino.
Volviendo a Chile, María Emilia, tú dices que este es un Estado, te escuchaba por ahí, incluso en una entrevista en nuestra radio, en Radio Universidad de Chile, hablabas que el Estado de Chile se ha convertido en un Estado autoritario. Más que Estado autoritario, ¿no vendría a ser un Estado injusto?
Lo que pasa es que alguien hablaba de que estábamos en un Estado autoritario. Y yo lo que decía era que el Estado autoritario existe desde hace mucho tiempo. Yo creo que se transita hacia un Estado terrorista, que es muy distinto. O sea, no es solamente una cuestión dictatorial, porque no está solamente, o no tendría que ver solamente en la medida que le pudo dar la dictadura, si bien la dictadura tiene mucho que ver en las cosas que están sucediendo hoy día. Pero esto es una cuestión estructural y mucho más antigua que la dictadura. Aquí se castigaba a la gente cuando fueron las masacres a principios del siglo XX. Aquí se castigó a los esclavos cuando llegaron en condiciones terribles a vivir a Chile. Se castigaba a los homosexuales. Esto es una cosa antigua, no es solamente algo que proviene de la dictadura. Y justamente las Fuerzas Armadas chilenas tienen que ver con esa historia de masacre, con esa historia de desolación que han dejado durante muchísimo tiempo, mucho más de un siglo, dos siglos.
No me acuerdo a quién escuchaba o leía por ahí que señalaba que cuando uno no toma partido por la víctima, de una u otra forma y dice que es neutral, no eres neutral, decía, eres responsable.
Ah, pero por supuesto. O sea, no podemos quedar indiferentes ante lo que está sucediendo. O sea, quedarse indiferente ante lo que está sucediendo quiere decir que no estamos viendo la vida tal como pasa delante de nuestros ojos, tal como le ocurre a otros. Si yo no siento en mí, no puedo oler, sentir, escuchar, ver lo que le está pasando a otro cuando les están dejando ciego, cuando hay nuevas formas de castigo, que no fueron formas de castigo tan tradicionales, estas son nuevas. O sea, nunca habían entrado a enceguecer a la gente o a entrar en los colegios de niñas chicas. Estas son cosas que han hecho ahora. Nosotros no podemos quedarnos indiferentes ante el sufrimiento del otro. Si estamos indiferentes ante el sufrimiento del otro, quiere decir que tenemos un problema con nuestra condición humana.
Estamos dialogando con la socióloga María Emilia Tillú a propósito del sufrimiento, tanto que ocurre hoy en Chile como permanentemente en Palestina. Ahora, en Palestina, las personas, para un poco poder contrarrestar tanta injusticia, la familia es la que juega un rol bastante fundamental. Es como potente el tema de los lazos sanguíneos, el tema familiar dentro de Palestina. Aquí en Chile, para enfrentar tanta injusticia, tanto dolor, ¿de qué nos podemos sostener, María Emilia Tillú?
Yo creo que hay una solidaridad que se ha tejido con gente que uno no conoce. Fíjate, lo que hemos visto en la calle, lo que hemos visto en las poblaciones, lo que estamos viendo, por ejemplo, hoy día en Loñamida, en Villa Frey, en Cerro Navia, donde también están atacando hoy día mismo, donde están allanando hoy día mismo, es la solidaridad entre vecinos, la solidaridad entre gente que va caminando por la calle. Obviamente la familia sigue siendo un centro, pero también la familia a veces se rompe, ¿no? Por diferentes puntos de vista o la defensa que hay por uno o por otro lado.
Estamos dialogando con la socióloga María Emilia Tillú. Ya vamos a seguir haciéndolo aquí en Palestina por Siempre. Música Palestina en Radio Universidad de Chile, Palestina por Siempre.
¡Ala, ala! Y en la welcome, come on. قلبي رايد صوت البيت شد رحالي وراه
الحكو معك لي ما يطيب
قال لي غدر وتنساهن يا بقلبي رايد صوب البيت حالي ورانا
والحكو معك لي ما يطيب
قال لي غدر وتنساهن
ليامي ما موجوع معك فيها العين دموع قلبي يامي ما موجوع معك فيها العين دموع يا ميمة قلبي مرجوع كيف الحكم يا ميمة
يا ميمة جنب الخيمة ودعس خيول معلمة
يا ميمة جنب الخيمة لك دعس خيول معلمة
يا دربكي يا خرس رزي مش راس كريم
ودوبون
عيون السود رموني بالتمني
ويا دربكي يا خرس رزي مش راس كريم دوبون عيون السود رموني بالتمني
يا دربكي والكف 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 ويا دربكي بكي بكي يا دربكي 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 بكي بكي دربكي لقيتك والدنيا ليل قلت لي مخطوبي يا ليل ما بعد ليل يا ناس بذوبي ولقيتك والدنيا ليل قلت لي مخطوبي
ليل ما بعد ليل يا ناس بذوبي
لقيتك والدنيا ليل قلت لي مخطوبي
ليل ما بعد ليل
أبو رمزي حبيب قلبي أبو رمزي أنا صفوري طار صحف طار صحف إلى العرسان الله الله
أحلى بيتر بيتر أحلى عظم
ألفريد أبو رمزي أيوة صفوري
هلا هلا هلا
من الصحف إلى العريس والعروس شو عسكر دوبونا عيون السود رموني بالتملي يا غرب ودوبونا عيون السود
La socióloga María Emilia Tillú a esta hora conversa en Palestina por Siempre. Estamos abordando el tema de la injusticia, del sufrimiento, del dolor que ocurre desgraciadamente en Chile y en Palestina constantemente. Nosotros aquí en nuestro país, María Emilia Tillú, tengo la duda, ¿de verdad hoy día queremos cambiar el sistema? Una pregunta a veces recurrente. ¿O queremos tener mejores posibilidades para integrarnos a este sistema?
No sé, fíjate que yo creo que hay alguna gente que puede estar interesada en lo mismo, pero en general yo creo que no todo el mundo puede ir al mall y no todo el mundo puede comprar en el mall. La gente puede ir a pasear y a mirar lo que no puede comprar. Sobre todo pienso en mall como la Costanera Center, donde obviamente es extremadamente lejano, pero eso es violento, es muy violento. Pensar en que quiero mirar aquello que no puedo comprar. Estamos hablando de un sector que a lo mejor tiene los medios para comprar o en un sector que tiene los medios también para endeudarse, que es otro gran problema. Pero hay una gran mayoría de la gente que no puede ni endeudarse ni comprar, porque han sido marginados desde hace mucho tiempo, porque ni siquiera tiene papeles para tener una tarjeta de crédito. Esa gente marginada, también que han estado en la exclusión, abandonados por el Estado y por la sociedad, no olvidemos, por el Estado y por la sociedad, no quieren este sistema neoliberal capitalista, ya están diciéndolo en la calle, ahí están en la calle poniendo el cuerpo a la represión, en este momento.
Sí, pero uno de repente ve, perdóname María Emilia, a mucha gente, por decirlo de alguna forma, modesta, saliendo del mismo Costanera Center, yo mismo lo he visto, llena de bolsas. Entonces ahí hay un consumo total, ¿o no?
Sí, puede ser, pero voy a decirlo al revés, pero ¿por qué no? Si lo que nos están diciendo todos los días es que para ser alguien en la vida tenemos que tener esa marca, si nos están diciendo que para que seamos aceptados tenemos que ponernos tal ropa o usar tal perfume, ¿por qué la gente no podría hacer eso cuando el sistema mismo nos inyectó con esa inyección terrible de una anestesia que tiene que ver con el endeudamiento, que tiene que ver con la capacidad de endeudamiento? Pero cuidado que hay mucha gente, insisto, que no puede comprar en un mall, ni puede endeudarse. Cuidado, porque tenemos que ver también con aquellas personas marginadas, dejadas completamente fuera de la posibilidad de comprar, que no tienen trabajo, que están sin trabajo, que no tienen posibilidad de ingresar al mundo laboral y que por lo tanto están trabajando ¿en qué? Vendiendo en la calle. Están vendiendo en la calle, están arreglándoselas como puedan. Esa gente salió y está muy enojada y al mismo tiempo muy feliz de encontrarse con otras y con otras que hoy día, por primera vez en la calle, los reconocen como personas y los saludan y los aplauden. Esa gente no tenía ninguna posibilidad de protagonizar algo tan importante como lo que vivía, yo veo como una rebelión nacional, ¿no? Ante la injusticia, ante el abandono, ante el maltrato cotidiano y efectivamente a un maltrato en que de uno u otro modo comenzamos a acostumbrarnos, pero eso se acabó. Los escolares, los secundarios, los jóvenes vieron el llamado de alerta. Ellos sacaron a la gente afuera. Gracias a ellos hay que agradecerles siempre lo que llevaron a cabo.
Lo que han tenido estas manifestaciones en nuestro país, lo dialogamos aquí en Palestina por Siempre con la socióloga María Emilia Tillú, es que ya no están solamente en los sectores llamados de estrato más bajo. Esto asociado ha cruzado cultural y económicamente a todo nuestro país, desde el barrio más periférico al barrio más alto.
Porque hay gente que está endeudada también. Porque podría la gente tener sueldos mucho más altos, pero el nivel de vida que tienen les implica gastar más, y obviamente eso implica endeudarse también, y bueno, por muy alto que sea el sueldo, la jubilación no es nunca el sueldo, es mucho menos que el sueldo. Y la gente también se dio cuenta de eso. Yo creo que es muy importante también decirle al mundo que aquí la gente que está participando viene de distintos sectores sociales. Viene tanto del lugar de los más explotados, los más abandonados, como en un lugar que uno podría haber visto como privilegiado, pero cuidado, los grandes privilegiados, y por ahí hay que mirar las cifras de la Fundación Sol, son el 0,01%, hay gente que tiene 500 millones de pesos al mes. Hay que revisar esas cifras. Eso es terrible, eso es extremadamente violento, porque a uno que vive de un sueldo no imagina esa cantidad, no logra imaginar lo que eso significa en la vida, tener esa cantidad de plata.
Lo más sabio es lo que se coló por ahí en internet de lo que dijo la señora del presidente. Vamos a tener que compartir, parece, nuestros privilegios, María Emilia, ¿o no?
Exactamente. Ahora, compartir esos privilegios es entregar unas cuantas migajas, lo que están haciendo ahora, cuando están planteando 20% aumentar pensiones de miseria. Son migajas. Uno piensa de nuevo en las migajas que le tiraban a la gente que se tiraba al suelo para comer los restos que comían los reyes. O sea, basta ya. Basta ya. Esos son migajas. Compartir los privilegios jamás lo van a hacer. Jamás. Nunca, nunca. Yo pienso que la clase privilegiada, la clase dominante, va a compartir los privilegios con nadie.
María Emilia, ¿cómo poder empatizar hoy día, ya que estamos abordando el tema del sufrimiento, del dolor, cómo poder empatizar tanto, por ejemplo, con lo que ocurre en Palestina, este programa se llama Palestina por Siempre, como lo que está pasando en nuestro país, en Chile? ¿Cómo poder comprometerse, cada auditor que nos está escuchando, cada auditor, un poco más, tomar un rol más protagónico respecto a esta situación que está afectando a todo nuestro país, pero obviamente hay algunas y algunos que lo sufren más?
Tomando conciencia, a lo mejor puede parecer extraño, pero primero tomando conciencia de quién uno es y de la clase donde uno es y de donde uno viene, y luego entendiendo que el otro puede ser alguien que soy yo más adelante, o puede ser mi hijo, mi nieto, qué sé yo. O sea, yo diría que esto es humanidad, teniendo un sentimiento humano hacia el otro. Si no considero que el sufrimiento del otro me puede tocar, estoy mal. Eso, yo creo que es algo muy sencillo, y solidarizando en lo que se puede, denunciando, apoyando, solidarizando, comprendiendo sobre todo, comprendiendo lo que le pasa a otra persona. No quiero decir que uno se va a convertir en el otro o en la otra, pero sí uno puede comprender lo que le pasa.
Bueno, solo agradecerte, querida socióloga María Emilia Tillú, por haber hablado en Palestina por Siempre, y nos vamos a quedar con un encuentro entre Palestina y Chile. Está nada menos que tu hija, la querida Anita Tillú, con la hip hopera palestina Chadia Mansour. Con eso nos vamos a quedar, y muchas gracias, María Emilia.
Bueno, me despido de la emisión Palestina por Siempre. Un millón de gracias por haberme llamado. Y bueno, qué mejor que ver a Chadia Mansour con Anita Tillú abrazándose, cantando juntos aquello que tendríamos que seguir cantando. Bueno, ellas siguen cantando juntas, así que de aquí va mi saludo para Chadia y para Ana María. Un beso.
Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos. Caminar, recorrer, no rendirse ni retroceder. Ver, aprender como esponja absorber. Nadie sobra, todos faltan, todos suman. Todos para todos, todo para nosotros. Soñamos en grande que se caiga el imperio. Lo gritamos alto, no queda más remedio. Esto no es utopía, es alegre rebeldía. Del baile de los que sobran, de la danza tuya y mía. Levantarnos para decir ya va. África ni América Latina se suba. Un barro con casco, con lápiz a patear el fiasco. Provocar un social terremoto en este charco.
Todos los callados, todos los sometidos, todos
veces venceremos. Del cielo al suelo y del suelo al cielo vamos.
Sal, 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 sal.
Carito blanco, vuelve pa' tu pueblo. No te tenemos miedo, tenemos vida y fuego. Fuego en nuestras manos, fuego en nuestros ojos. Tenemos tanta vida y esta fuerza color rojo. La niña María no quiere tu castigo. Se va a liberar con el suelo palestino. Somos africanos, latinoamericanos. Somos este sur y juntamos nuestras manos. Todos los callados.
Un lugar para descansar, para compartir con la naturaleza, para respirar aire puro. Casas Los Grillos, en el corazón del Cajón del Maipo. Un fin de semana, puede ser un día cualquiera, quincho, árboles, hermoso paisaje, piscina, todo lo que tú quieres para pasar un momento muy agradable. Casas Los Grillos, en el Cajón del Maipo. Fono 933-535-133. Casas Los Grillos. Fono 933-535-133. ¡Qué agradable! No esperes que los tiempos mejores lleguen y ven a buscarlos tú a Tostaduría La Rueda, con los productos que rebajamos periódicamente para ti porque estamos comprometidos con tu bienestar. Revisa las increíbles promociones en nuestras redes sociales, La Rueda Tostaduría, y en nuestra tienda ubicada en Javiera Carrera Sur, número 30, esquina Larraín, a media cuadra del Mall Plaza Egaña. Tostaduría La Rueda, girando a lo natural.
Una semana más que el fútbol ha parado. Nosotros la semana pasada conversamos con una de las grandes figuras de Palestino, el Pájaro Gutiérrez, Roberto Pájaro Gutiérrez. Si te perdiste el programa, a ver, escuchemos algunas de las cosas que nos dijo la semana pasada. ¿Cómo el mundo del fútbol, cómo él estaba viendo la sociedad chilena, este levantamiento de nuestro país? Esto nos dijo el Pájaro Gutiérrez.
Hola, bueno, quiero saludar a toda la gente que escucha el programa, a la gente que está en Palestina, a la gente de Palestino. Y bueno, por la pregunta es, lastimosamente estamos viendo una situación como país complicada, en la cual yo creo que toda la mayoría de la gente está de acuerdo con lo que se está luchando, con las peticiones que por ahí el pueblo quiere que se puedan ir cambiando. Y en ese sentido, bueno, ha estado el país un poco convulsionado por diferentes situaciones, de las cuales también no se han terminado bien, y en ese sentido creo que se ha llegado a lo que ha sido un poco el desorden, lo que ha sido un poco que se ha visto lo feo de la situación que estamos viendo hoy día. Así que nosotros como futbolistas no estamos atraídos a la situación, sino que se nos ha complicado también nuestro trabajo, pero nunca perdiendo el foco también de las cosas que están pasando.
Y también le consultamos al Pájaro Gutiérrez por esta burbuja, entre comillas, que viven los futbolistas, y cómo hacen para bajar desde la burbuja, ¿no es cierto?, y tener empatía con el chileno común y corriente, la chilena común y corriente que se tiene que sacar la cresta todos los días para no llegar a fin de mes. Y esto nos dijo el Pájaro.
Lo que pasa es que no tiene nada que ver, yo creo, de la situación de uno. Yo creo que en lo personal yo vengo de una familia muy humilde, yo creo que soy de Curacaví, un pueblo también rural, un pueblo de campo, donde me tocó trabajar hasta los 15 años también con mi familia, y sé lo difícil que es, y por lo mismo uno está con la gente. Después, claramente, uno también por ahí tiene que intentar apoyar de la vereda que a uno se le hace más tranquilo, porque dices tú, y lo que me habla es, tiene razón. O sea, hoy nosotros, y en lo personal yo creo que muchos también, pero claro, tenemos una situación, gracias a Dios, estable, una situación económica que por ahí, en base a lucha, trabajo también, se nos ha dado la posibilidad de estar un poco mejor, pero yo creo que soy el más consciente también de que mi familia, y tengo los familiares míos directos, que son los que están luchando también por un bienestar para ello y para lo que viene.
Fue el diálogo con el Pájaro Gutiérrez en Palestina por Siempre.
Ya, pues quiero despedirme y no dejar de mandar un gran saludo a la gente de Palestina, a toda la gente de Palestina, a los hinchas hoy día, de tanto de Palestina en el país, como también a la hincha de Palestino aquí en toda la región de Santiago, en todas las regiones que tenemos hinchas que nos han acompañado, y a ustedes también como programa Palestina por Siempre. Así que un abrazo grande para ustedes, un cariño enorme, y ojalá Dios quiera que podamos seguir cuando se retome el fútbol dándole mucha alegría en lo que es nuestro trabajo.
El derecho de vivir sin miedo en nuestro país.
Lo que dice esta canción y que ha estado sonando tanto en estos días, no se nos debe de verdad olvidar a nadie, creo yo. En este programa de Derechos Humanos Palestina por Siempre queremos lo mejor para nuestro país. Este programa lo hacemos en Chile. Estamos tremendamente comprometidos con Palestina, pero estamos acá. Somos chilenos, y eso es lo primero, chilenos y chilenas de ascendencia palestina. Queremos lo mejor para nuestro país, este país que a muchos de nosotros nos ha permitido desarrollarnos, poder optar, pero sabemos que pertenecemos a una minoría. Hay que ser consciente de eso. Y no es justo. No es justo que unos pocos disfruten de las posibilidades que te puede dar un país. Queremos de verdad un Chile para todas y para todos, y que no quede simplemente en el discurso, en la buena onda, en lo políticamente correcto. Uno tiene que comprometerse con los que menos tienen. Uno tiene que comprometer. Imagínense las demandas que hoy día leían esta semana los recolectores de basura. Estamos en el siglo XXI, ¿saben cuáles eran las demandas? No sé si las leyeron o las escucharon. Pedían un baño para hacer sus necesidades, un comedor, un lugar para poder almorzar. Eso piden los seres humanos de nuestro país. Bueno, nosotros no queremos más tanta indignidad para seres humanos, tanto en Chile como en Palestina y a nivel mundial. Programa de Derechos Humanos Palestina por Siempre, que tuvo a la querida Camila González en la puesta en el aire.
Los estudiantes no lo dejarán dormir si usted no los deja soñar.
La paz, nuestra canción,
es fuego de puro amor,
es palomo, palomar, olivo del olivar, es el canto universal, cadena que hará triunfar el derecho.
Radio Universidad de Chile presentó Palestina por Siempre. Conversación, noticias y análisis sobre Palestina y Medio Oriente. Palestina por Siempre.